Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Verónica Fonseca. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de marzo del 2023, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Damos inicio con información local. Implementan operativo de seguridad en los ingresos carreteros de Lagos de Moreno. Inicia la agenda rumbo al 8M de la Colectiva de Mujeres para Mujeres. La agenda de Colectiva de Mujeres para Mujeres, Violeta conjunta un espacio seguro a través de charla, ponencias y talleres para mujeres de todas las edades. Entregan libros a la telesecundaria 20 de noviembre. Educación Municipal en conjunto con Cultura entregaron ejemplares de autores laguenses y libros de la editorial del Centro Universitario de Los Lagos. Un domingo de viento y sol en Lagos de Moreno. El nombrado grupo más romántico de México llega al escenario de las noches musicales de Lagos de Moreno. Ahora con información universitaria, Biblioteca del CU Lagos cuenta con nuevos ejemplares para toda la comunidad. Parte de los propósitos que tiene la Biblioteca del Centro Universitario de Los Lagos es diversificar cada año el material de lectura con el que cuenta. Contra la violencia, hay un primer contacto en el CU Lagos. Estudiantes, docentes, administrativos y operativos en las inmediaciones del centro universitario tienen la oportunidad de denunciar cualquier tipo de violencia. Ahora en información regional, por segundo año consecutivo, Encarnación de Díaz tendrá marcha por el 8 de marzo. En el municipio no se cuenta con colectivo de mujeres que organicen actividades. Ahora con información estatal, por fin podrás tener un crédito Infonavit para mejorar tu casa, aunque actualmente no trabajes. El delegado del Infonavit en Jalisco, Ramón Gómez Armenta, informó que hay un nuevo tipo de financiamiento. Con más de 500,000 de llamadas recibidas, cumple 3 años el call center del COVID-19 de la Secretaría de Salud Jalisco. Este jueves se cumplen 3 años de que se implementó el call center de la Secretaría de Salud. Pasarán años para volver a la normalidad luego del paso del COVID. Ya han pasado 3 años desde que se activó la contingencia en el mundo y todavía el sistema de salud en el país no se recupera de los estragos. La UDG acuerda con Guadalajara reforzar la seguridad en torno a prepas y centros universitarios. Tras la reunión del rector general de la UDG y Pablo Lemus, alcalde tapatío, se recordó reforzar los polígonos del CUSEI, la prepa 5, 18 y la número 1. En información nacional, el Banco de México pesimista con el Producto Interno Bruto, reduce su proyección. El Banco de México redujo a 1.6% la estimación de crecimiento para el 2023. López Obrador anuncia plan contra inflación con países de América Latina. El plan contra la inflación con países de América Latina no incluye a Perú ni a Nicaragua. El 5 de abril habrá una videoconferencia con mandatarios. Gripe aviar en México reporta brote de influenza AH5N1 ahora en granjas de Aguascalientes. Senasica impuso cuarentena y estableció cero sanitarios tras detectar el brote de gripe aviar en Aguascalientes. Protégete. Clima México, hoy 3 de marzo, se espera ambiente caluroso. En frente frío número 37 recorrerá el noroeste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el suroeste mexicano. Originará chubascos en Oaxaca y Chiapas. Entrando con información internacional, contagios y muertes por COVID siguen en reducción en todo el mundo. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 28 días se redujo un 76% los contagios y un 66% las muertes por COVID-19. Lula da Silva propone a Zelensky mediar para acabar con la guerra con Ucrania. El presidente de Brasil lanzó una propuesta a Ucrania para ayudar en un eventual proceso de paz. Petro y Bukele se lanzan acusaciones tras inauguración de nueva cárcel en El Salvador. Petro aseguró que la nueva cárcel de El Salvador era un campo de concentración. Bukele le respondió que los resultados pesan más que la retórica. Apagón masivo en Argentina deja trenes sin funcionar y casi medio país sin luz. El incidente se debe a un incendio de un cable de alta tensión que une a dos empresas eléctricas. Hay más de 6 millones de casas afectadas. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa de Señal Informativa. Esta mañana les saluda al frente de los micrófonos y la conducción de este programa Verónica Fonseca, y también agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. Como cada mañana, agradecer a la ingeniera Selma Ruiz, quien se hace cargo de los controles operativos. Esta mañana también queremos agradecer a nuestros prestadores de servicio social, quienes están también apoyando a Selma en la cabina. Queremos agradecer a Edith de Santiago y también a Alejandro Tejeda, quienes están haciéndose cargo por acá de las llamadas telefónicas para que usted se comunique con nosotros. También le recordamos que se puede comunicar con nosotros para que nos haga llegar algún comentario, alguna queja, sugerencia, lo que usted guste. Recuerde que lo puede hacer a través de nuestros medios telefónicos. Se los comparto: 474-403-1413 o al 807-01-2119. También le recordamos que nos puede encontrar en redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos, donde estamos completamente en vivo. También por ahí nos puede dejar algún comentario. Y en Twitter nos encuentra como @radioudglagos. Le mandamos un fuerte saludo a quienes estén a través de la plataforma del 104.7 de FM, a quienes estén a través de Facebook, como ya lo comentábamos, estábamos completamente en vivo, o quienes están a través de nuestra página de Internet. Le vamos a mencionar que como cada viernes tenemos en opinión y análisis a nuestra comentarista, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología. Y esta mañana tendremos en entrevista a Salem McBoo, quien hablará sobre su libro El Ojo de Salem. Más adelante estaremos escuchando esta entrevista con Salem, quien nos va a platicar sobre este nuevo libro que tiene ya, donde ya salió en febrero a la venta este libro, para que nos cuente un poquito sobre este escrito que ya tiene. Pues con esta información es momento de ir a darle paso a la información del día de hoy. Claro, sin antes también agradecer a mis compañeras, la voz de la noticia, Nancy Ángel y Sara Isabel Barajas, que también gracias a ellas es posible que usted esté escuchando la información. Vamos ahora sí con la información del día de hoy. Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, implementan operativo de seguridad en los ingresos carreteros de Lagos de Moreno. Para detectar vehículos irregulares, la Secretaría de Seguridad Estatal, en coordinación con la Comisaría de la Policía Vial del Estado de Jalisco y el apoyo de elementos de Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal, vigilaron los ingresos carreteros en Lagos de Moreno. Este jueves, el operativo tomó por sorpresa a los laguenses, quienes notaron con extrañeza el sobrevuelo en la cabecera municipal de un helicóptero de la Policía Estatal, que reforzará las acciones implementadas como parte de la primera etapa de los denominados operativos de regularización que se están haciendo. Estas mismas acciones se llevaron a cabo el sábado pasado en los municipios de Ocotlán, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno también. Recordará usted que ayer traía al respecto a esta información también, donde le comentábamos sobre este operativo que se llevó el fin de semana precisamente aquí en Lagos de Moreno. Dicho operativo tiene el objetivo de inhibir los hechos de inseguridad a través de la detección de vehículos irregulares y continuarán replicándose en ciudades medias de Jalisco, para que pues también después traemos más información al respecto de los próximos operativos que se realicen también pues ya en los demás municipios. Pues esta es la información correspondiente. Esto sucedido el día de ayer aquí en el municipio de Lagos de Moreno. Y con esta información es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Le recordamos nuestros teléfonos de cabina 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos, que tenemos más información que compartirle.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información. Inicia la agenda rumbo al 8M de la colectiva de Mujeres para Mujeres. La agenda de la colectiva de Mujeres para Mujeres, Violeta, conjunta un espacio seguro a través de charlas, ponencias y talleres para mujeres de todas las edades. Nancy Ángel con la información.
Rumbo al 8M inicia la agenda de la tercera edición de una diversidad de talleres, charlas y ponencias organizadas por la colectiva laguense de Mujeres para Mujeres. Esta agenda violeta, que tiene el objetivo de tomar espacios desde la formación y la reeducación, inició con la ponencia Las mujeres mexicanas en la literatura del siglo XX, el caso de Elena Garro, y continúan este viernes 3 de marzo con la charla Literatura femenina, el romance de nuestra adolescencia, impartida por Cel Martínez. El punto de reunión será en Casa Violeta Cafetería, ubicada en calle Agustín Rivera, número 485B. Y en la misma sede, pero a las 8 de la noche, será la ponencia Salud y Alternativas Menstruales, a cargo de Zaira Torres. En cuanto a los talleres, se llevarán a cabo el sábado 4 de marzo e inician a las 11 de la mañana con el tema Cuando sea grande, quiero ser niña, dirigido a madres e hijas, el cual impartirá Paulina Márquez. La agenda continuará a las 4 de la tarde con el taller El supuesto amor propio y otras técnicas de culpa aprendidas, a cargo de Servicios Psicológicos del Valle. Y las actividades finalizan con el taller Body Shaming y Violencia Estética, impartido por la psicóloga Diana Narváez, el cual iniciará en punto de las 6 de la tarde. De acuerdo a la colectiva, la totalidad de los talleres programados tendrán como sede Café La Serafina, ubicado en Francisco I. Madero, número 228, en la Colonia Centro. También puntualizan, la totalidad de las actividades son separatistas y el aforo únicamente para los talleres es limitado debido al espacio donde se desarrollarán, por lo que es de suma importancia contar con un registro previo, el cual se puede realizar a través de un formulario de Google que podrán encontrar en las redes sociales de la colectiva de Mujeres para Mujeres, además de contar con especificaciones como las siguientes. El taller El supuesto amor propio y otras técnicas de culpa aprendida tienen cupo limitado de 20 personas y se necesita un espejo de tamaño práctico. Y la convocatoria para el taller Cuando sea grande quiero ser niña está dirigida a madres e hijas de entre 4 y 15 años. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Ya escuchamos esta información de mi compañera Nancy Ángel, estas actividades de mujeres para mujeres, para que también esté al pendiente. Y si quiere participar también en ellas, buscar en Facebook, por ahí están ya compartiendo esta información de las actividades que habrá, para si gusta usted asistir a estas actividades, pues lo pueda hacer. Continuando con más información, entregan libros a la telesecundaria 20 de noviembre. Educación Municipal, en conjunto con Cultura, entregaron ejemplares de autores laguenses y libros de la editorial del Centro Universitario de los Lagos. Educación Municipal continúa trabajando con los lunes cívicos en tu escuela, actividad que se hace en conjunto con varias direcciones, prevención del delito, como SIDA, prevención de adicciones, cultura, entre otras. José Socorro Ramírez, titular de la dependencia, mencionó que se acudió a la telesecundaria 20 de noviembre, en donde además se hizo la entrega de ejemplares de autores laguenses.
Ahorita, de los lunes cívicos que hemos estado, bueno, pues regresamos por ahí con alguna de las escuelas para entregar a la par las constancias de prevención de adicciones que encabeza la compañera Diana Guiñaga. Fue en la telesecundaria 20 de noviembre donde hemos estado por ahí, que es una telesecundaria que está en la orilla del agua, y aprovechamos de llevar el evento cívico y hacer la entrega también, que ya se ha venido siendo una costumbre de entregar ejemplares de autores laguenses para la biblioteca de los alumnos.
Además, mencionó que en colaboración con Hugo Acosta, director de Cultura, se hizo la entrega de 80 libros del acervo editorial del Centro Universitario de los Lagos.
Este sentido de colaboración con el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, que también nos ha ofertado parte de algunos libros del acervo editorial de la Universidad de Guadalajara, que se han venido pues también entregando para su biblioteca. En ese caso, aprovechamos esa ocasión para hacer la entrega a la telesecundaria, si mal no recuerdo, de 80 libros que iban a colocar en su estantería para consulta de todos los alumnos.
La actividad de lunes cívico en tu escuela se realiza en conjunto con otras dependencias, ya que la mayoría trabaja impartiendo talleres a los alumnos de las instituciones. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Esta actividad de los lunes cívicos, también ya le hemos traído información al respecto sobre esta actividad, precisamente es de la dependencia de Educación Municipal, donde acuden a las instituciones a realizar honores a la bandera, y precisamente acompañados de más directores y directoras, quienes precisamente ya se quedan a realizar los talleres preventivos, ya que ellos trabajan mediante los talleres preventivos. Pues también, aparte de los lunes cívicos, en la escuela en la que se acude a realizar los lunes cívicos es donde se están entregando estos libros, estos ejemplares. Como ya lo mencionaba el director, en la telesecundaria 20 de noviembre es donde se entregaron estos libros de autores laguenses y del Centro Universitario de los Lagos, pues estos libros que en conjunto con Cultura fueron los que se entregaron. Continuando con más información, Domingo de Viento y Sol en Lagos de Moreno. El nombrado grupo más romántico de México llega al escenario de las noches musicales de Lagos de Moreno. Nuevamente Nancy Ángel con la información.
Este próximo domingo llega al escenario del Centro Histórico de Lagos de Moreno el grupo Viento y Sol. Será a través del programa Noches Musicales en el Centro Histórico, que se lleva a cabo el primer domingo de cada mes, que el grupo Viento y Sol, también llamado Grupo Más Romántico de México y con 25 años de trayectoria, regresa a la Atenas de Jalisco.
Buenos días, mi nombre es Hugo Acosta Martín del Campo, soy director de Cultura y quiero aprovechar el momento para invitarlos este domingo 5 de marzo a las 8 de la noche. Dentro del programa Noches Musicales tendremos a la agrupación Viento y Sol, una agrupación legendaria en México, representantes del regional mexicano. Ellos incluyen bolero, canción mexicana, balada, algunas canciones para bailar también. Y ojalá que nos puedan acompañar. Reitero la invitación a las 8 de la noche, Viento y Sol. Es completamente gratuito en el centro de nuestra ciudad. El escenario estará colocado afuera de la presidencia municipal, como todos los meses, el primer fin de semana de cada mes, estamos con este programa Noches Musicales, y ahora pues el turno de Viento y Sol. Los esperamos.
Con éxitos como Par de Anillos, Últimas Noticias y Sin Luna ni Sol, el concierto será completamente gratuito y para toda la familia, y la cita es a partir de las 8 de la noche en el escenario, que se colocará en calle Juárez, a un costado de la presidencia municipal. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
Y ahora entrando con información universitaria, Biblioteca del Cúlagos cuenta con nuevos ejemplares para toda la comunidad. Parte de los propósitos que tiene la Biblioteca del Centro Universitario de Los Lagos es diversificar cada año el material de lectura con lo que cuenta. Sara Isabel Barajas con la información.
La Biblioteca del Centro Universitario de Los Lagos cuenta con aproximadamente 820 volúmenes y 302 títulos nuevos como parte de la primera parte de libros adquiridos el año pasado. Son dos veces al año que la Biblioteca del Centro Universitario obtiene nuevas adquisiciones, menciona Paula Lisbeth Barrientos Hernández, jefa de la unidad de biblioteca.
Hay un programa que se llama, como tal, Programa de Adquisición de Material Bibliográfico y Equipamiento de Bibliotecas. Este es un programa que viene desde la Administración Central. Entonces, son dos periodos en los cuales adquirimos libros. Uno de ellos, pues, es la FIL, en el marco de la FIL, y otro se hace aproximadamente a mitad de año.
Por otro lado, Jorge Lira, responsable de servicios de biblioteca, destacó que diversificar el conocimiento es uno de los objetivos que se tiene con la obtención de nuevos libros para la comunidad.
Lo que implica para la biblioteca tener nuevos ejemplares es diversificar el conocimiento de lo que ofrece la biblioteca a través de nuestras colecciones. Estamos tratando de ampliar desde el área infantil, nutrir nuestras áreas de posgrado, incluso ofrecer colecciones en pedagogía didáctica que ayudan y apoyan en primera instancia a la carrera de psicología. Entonces, desde ahí estamos hablando que la biblioteca tiene un compromiso muy grande por diversificar y llevar a todos lados la información.
Agregó, ¿qué tipo de ejemplares llegaron a la biblioteca en esta ocasión?
En esta ocasión estamos ampliando mucho la que es la colección de literatura. Todos estos nuevos escritores que están saliendo, que tienen sagas muy novedosas, a los chicos y a la gente en general les llama mucho la atención. Entonces, por ese lado, infantil, hace unos años se puso de moda Coco, no sé si lo recuerdes. Entonces, desde los libros de Coco, de Frozen, el Demoledor, ahí tenemos esta gran colección.
Las personas interesadas en consultar los títulos de los nuevos libros pueden hacerlo por medio de la página de Facebook Biblioteca Cúlagos. En las publicaciones se encuentran las imágenes publicadas con los datos de cada ejemplar nuevo. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y con esta información es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Le recordamos nuestros teléfonos de cabina para que usted nos haga llegar algún comentario, queja, sugerencia, su opinión sobre la información que le estamos compartiendo esta mañana. 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Como le comentábamos al inicio de este espacio informativo, ya tenemos en la línea telefónica a Salem McBooney, quien hablará sobre su libro El Ojo de Salem. Salem, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo muy contento y emocionado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias también por estar en Señal Informativa. Bueno, para comenzar con esta entrevista, platícanos un poquito sobre tu proyecto, este libro que acaba de salir.
Claro que sí, es un libro que se compone de 4 capítulos, los cuales he decidido llamarlos como las estaciones del año y agregar una parte en particular en cada capítulo como la autosanación, los bloqueos creativos, la inspiración y el amor, en el cual narro algunas historias personales en las cuales pues han formado parte de mi historia, mi proceso para hacer lo que hago hoy en día. Y en otras cuestiones también doy consejos y tips sobre cómo hacer un autorretrato, cómo conseguir un trabajo más pictórico y algunas reflexiones.
Salen, precisamente otra de las preguntas que te quería hacer era correspondiente al nombre de los capítulos, porque también me llamaron mucho la atención. ¿Por qué tiene el nombre de las estaciones del año? Cuéntanos.
Esta parte de la autosanación surge a raíz de mi infancia. La verdad es que no fui un niño con una buena autoestima hasta que comencé a crecer. Siempre me sentí excluido de mi familia, de la sociedad que me rodeaba en aquel entonces y de la escuela. Cuando empiezo a crecer me doy cuenta de que no soy la única persona que se siente así, me doy cuenta de que somos muchos los que nos sentimos que no encajamos en ocasiones en el mundo en general y sentimos que en el trabajo hemos sido rechazados en la escuela por nuestros padres, aunque no sea de forma intencional. Y el autorretrato se convierte para mí en una forma terapéutica en la cual comienzo a ver cosas en mí que no veía normalmente. Y comparto esa parte, comparto cómo es que considero que es importante cuidar de la salud mental como cuidamos de otras cosas. Y busco dar un mensaje a las personas que se han sentido como yo me he sentido excluido en muchas áreas de nuestra vida, incluso del mundo entero. A veces el sentir que no encajas y no saber en dónde es tu lugar es un tema muy complejo, y el verte al espejo y no encontrar esa chispa que a veces uno quisiera sentir al verte, me ha pasado un montón de veces y lo narro dentro del libro, esas experiencias, complicaciones que tuve durante mi adolescencia, en el cual me encontré con algunos temas, problemas psicológicos, y comencé a ir a terapia, a trabajarlos y a darme cuenta de que hay un valor en cada ser humano y cosas que nos hacen auténticos y maravillosos.
Salem, ¿y de dónde salió la idea por enfocar todo esto que nos cuentas de tu vida y plasmarlo en este libro? Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso?
Surge a raíz de que en redes sociales solía pasarme en algunas ocasiones que yo compartía: chicos, hoy me siento triste porque no estoy cómodo con mi cuerpo, o tuve una situación que no me hizo sentir bien y tiene que ver con mi aspecto físico. Al momento de compartirlo en redes, me llegaban mensajes de personas que decían: oye, me siento como tú, oye, tengo conflictos con mi sobrepeso, oye, yo me siento muy delgado, o me decían: siento que no encajo, o siento que no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena. Y decía: qué increíble que no soy la única persona que me siento así, qué padre que somos personas caminando por el planeta Tierra con distintas inseguridades, y al final del día eso nos vuelve humanos, el tener contacto con las cosas que sentimos y experimentamos. Y dije: creo que vale la pena compartirlo, vale la pena compartir que no importa de dónde seas, de dónde vengas, el dinero que tengas, con trabajo, esfuerzo y dedicación podemos conseguir nuestras metas y nuestros sueños.
Salem, también preguntarte, ¿cuánto tiempo te llevó realizar tu proyecto hasta llegar ahora sí a finalizar con él y decir: está listo?
Fueron aproximadamente 2 años en cuanto tomo la decisión de hacerlo. 1 año en el que se empieza a crear ya de lleno, y a mitad de año pierdo todo el archivo que había escrito. Y empecé a preguntar en mis redes que si alguien podía ayudarme, porque no entiendo el por qué se dañó el archivo, si en mi disco duro no se había dañado ningún archivo en ninguna ocasión. Y fue un momento de mucha frustración. intenté ver como varias posibilidades y al final me encontré con que dije, pues voy a escribir de nuevo. Ya tengo una base, recuerdo lo que había hecho, por algo pasan las cosas y voy a continuar. Esto pasa prácticamente en este lapso de 2 años cuando lo decido. Sin embargo, algo que es para mí muy interesante es que creo bastante en la ley de la atracción. Y desde que estaba yo en tercero de secundaria, soñaba con crear un libro. No sabía de qué, no sabía cómo, y como fotógrafo llegué a pensar en la posibilidad de solamente plasmar fotografías. Sin embargo, sentía que iba a ser un libro muy vacío para mí, el que las personas tuvieran mi libro y vieran el mismo contenido en mis redes sociales y el mismo contenido en mi libro, era algo que no me llenaba. Es por eso que quise mezclar contenido exclusivo en imágenes que no hay en mis redes sociales y compartir toda esta parte de historia y de experiencias personales.
Precisamente es lo de la siguiente pregunta, Salem, que también en tu libro se puede observar precisamente este trabajo fotográfico que haces y también este conjunto, como tú lo mencionas, donde incluiste tanto lo de la escritura, lo del libro y también este maravilloso trabajo que haces de fotografía, ¿verdad?
Sí, justamente es algo que estaba buscando el involucrar las dos, involucrar mis pensamientos con las imágenes y que en cada capítulo fuera encajando una imagen con un concepto que tuviera esa chispa, esa sensación o que moviera esa idea de lo que estaba hablando. Hay una imagen, por ejemplo, en el capítulo de inspiración, que la hice fuera de mi casa, en una es una pared, es una como reja de alambre, y ahí empecé a pegar varias flores y me hice ahí un retrato y quería reflexionar sobre encontrar lo bello en cualquier lugar en el que te encuentres y cómo puedes crear con todo lo que está a tu alcance y a tus posibilidades, porque pudiera parecer que algunas de las fotos fueron con mucha producción. Sin embargo, la verdad es que me encanta trabajar con todo lo que tengo a mi alcance y a veces suelo ir a la cocina y encontrar cualquier elemento o salir de mi casa y trabajar incluso con tierra, con lodo, con plantas, con piedras, con todo lo que encuentro. Y es algo que buscaba mucho, estimular esta parte de la creatividad y la inspiración de poder crear con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Julia Cameron, en el libro El Camino del Artista, menciona que si creemos que tenemos una fuente interminable de ideas, realmente eso pasa, y he buscado estimular esa creencia en mí y transmitirla a los demás para crear con todo lo que tengamos a nuestro alcance.
Salem, ¿tu libro para qué tipo de público va dirigido?
Yo considero que aunque en el capítulo, por ejemplo, de inspiración, hablo de consejos y tips de fotografía, cualquier persona podría leerlo y para cualquier persona podría encajar si se han sentido algún día excluidos en cualquier lugar y si creen que sus sueños no son posibles. Si han creído que no son lo suficientemente buenos, lo suficientemente altos, que no escriben lo suficientemente bien, que no cantan lo suficientemente bien, en cualquier momento que han sentido que no son suficientes, creo que el libro podría aportarles algo. Y buscaría yo que no me encontraran a mí dentro de él, sino que pudieran verse reflejados a sí mismos y encontrar que su chispa interior volviera a encenderse.
También para quienes nos estén escuchando y estén interesados en tu libro, cuéntanos de qué manera pueden buscarlo, cómo lograr obtenerlo.
Claro que sí, pueden encontrarlo actualmente en Amazon disponible y próximamente estará en librerías El Péndulo y El Sótano, por la editorial Gato Blanco.
Y también, ¿por qué no presumir un poquito sobre tus fotos, Salem? ¿De qué manera te pueden encontrar en redes sociales para que sigan de cerca tu trabajo?
Claro que sí, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como Salem McBurney. Así pueden encontrarme en todas mis redes como Salem McBurney.
Salem, pues muy interesante el trabajo, este libro, este proyecto que tienes. Próximos proyectos, otro libro que quieras escribir, ¿cuáles son tus proyectos ahora sí próximos?
Sí, claro, pues la próxima semana voy a estar exponiendo en Nueva York mi trabajo y mi libro lo voy a tener como exhibición en Nueva York. Y estoy pensando ya en dos próximos libros, en continuar con otro que va a hablar, este enfocando un poco más en fotografía, y otro que hable más de la autosanación y de superación personal.
Salen, ¿algo que se me esté pasando preguntarte y que nos quieras comentar, algo con lo que quieras cerrar?
Pues compartir a todas las personas que nos están escuchando que es importante siempre que si algún día te dijeron de dónde vengas, de dónde eres, de dónde vienes, te llegaron a decir que no era posible y que algunos sueños solamente se veían en películas, en televisión y demás, el darnos cuenta que sí, sí podemos hacer las cosas diferentes, sí podemos hacer un cambio y sí podemos construir nuestra vida de una manera en la que soñamos.
Salem, no nos queda más que agradecerte tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos tu proyecto, tus trabajos con Señal Informativa. Esta es tu casa cuando gustes. Aquí tienen los micrófonos y bienvenido.
Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo y muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Gracias, que tengas un excelente día. Hasta luego.
Gracias, nos vemos. Mil gracias.
Y con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación. No se despegue que tenemos más que compartirle.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con Opinión y Análisis. Hoy tenemos a nuestra comentarista, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología y a quien ya la tenemos lista en la línea telefónica. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Buen día, Vero, radioescuchas. La reflexión de esta mañana es sobre las mujeres que no se conformaron con ser el segundo sexo, sino que se cuestionaron el ser humano. Y influenciaron a muchas otras más mujeres para visibilizar un mundo que había oscurecido y ocultado sus actividades, sus desarrollos, sus amores, sus creencias. Olimpia de Gaulle, Roxana Rosa de Luxemburgo, Virginia Woolf, la propia Simone de Beauvoir, Rosario Castellanos, entre muchas otras mujeres. Es bien sabido que el reconocimiento de algunos derechos ciudadanos después de la Revolución Francesa en 1789 no fueron accesibles para las mujeres, que enfrentaban grandes desigualdades por no ser consideradas ciudadanas ni tener derecho al voto, lo cual fue expuesto por Olimpia de Gaulle, situación que continúa así en el silencio todo lo que es el siglo XIX a finales y la primer mitad del siglo XX. Ya sea en Europa, en Asia, en África, las situaciones, y por supuesto en América, las situaciones laborales no reguladas de las jornadas excesivas de trabajo contribuyeron a dar una lucha permanente a través de la configuración de sindicatos. Algunos fortalecidos por el desarrollo del socialismo, cuya visión de esa época era abolir el capitalismo y acabar con la desigualdad mediante la participación igualitaria en el trabajo y en la producción, para acceder a condiciones de vida más justas. Ejemplo de esto lo tenemos en 1891 con el programa de Erfurt, del Partido Socialista Demócrata Alemán, donde propuso el voto universal para personas mayores de 21 años y la abolición de leyes que traían desventajas a las mujeres. También encontramos en 1898 August Ebel, quien planteó la despenalización no solo de la homosexualidad, sino también apoyar hacia la protección laboral de las mujeres, exponiendo que igual salario por igual trabajo, apertura de guarderías, acceso a la educación y desarrollo profesional, derecho al aborto y acceso a los anticonceptivos. Como podemos ver, las ideas, los imaginarios iban mucho más allá de las representaciones de no ser holgazana, de vivir del hombre o de todas estas expresiones donde planteaban a una mujer como ama de casa, como esclava muchas veces, como un sujeto que se podía domesticar. Y en otros momentos se planteaban como mujeres supermujeres, hágalo usted misma, hágalo todo y puede estar por encima incluso del sistema. Cualquiera de estos dos estereotipos totalmente negativos eran los que se estaban discutiendo. Además de las luchas, de las protestas de las mujeres, estas tenían diferentes filiaciones políticas, estaban muchas filiadas hacia el feminismo, hacia los grupos socialistas. Y de acuerdo con Clara Zetkin, cuatro puntos eran los que permitían las movilizaciones de la época. La demanda contra la esclavitud sexual, ya que la mujer siempre fue afectada en cuanto a su cuerpo sexuado. La igualdad política del sexo femenino se pedía. El derecho de libertad o de libre asociación y, por supuesto, el derecho al voto. Obviamente las mujeres organizadas de la época eran vistas con menosprecio y constantemente recibían represión policial. Lois Ritz y Clara Zetkin propusieron en el segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas la creación del Día Internacional de la Mujer para promover la igualdad de derechos. Y así también inspiradas en el Día de la Mujer Trabajadora que se llevaba a cabo por las socialistas norteamericanas desde el 28 de febrero de 1909. Sin embargo, por primera vez, un 19 de marzo de 1911, se realiza la conmemoración con desfiles y manifestaciones a favor del voto femenino por parte del Partido Socialista. Días después, el 25 de marzo, ocurrió una gran tragedia. La fábrica Triangle Street en Nueva York cobró la vida de 146 mujeres. Esto fue un parteaguas donde se observaba con claridad la vulnerabilidad y la desprotección laboral que vivían las mujeres de la época. Ya recientemente la UNESCO reconoce la atención de todas estas luchas, reconoce el dinamismo y la fortaleza de las mujeres organizadas y pone en la mesa del debate las problemáticas de la mujer en lo que se denominó el Año Internacional de la Mujer y se estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en 1975, que se formalizó dos años después. Así es, querida Vero, radioescuchas, que este día, este 8 de marzo, reflexionemos sobre los aportes, los valores de las mujeres y las condiciones de vulnerabilidad, de discriminación y violencia a las que nos hemos visto expuestas. Desactivemos esos dispositivos de discriminación y violencia y hagamos que lo legal sea real para todas las mujeres. Esta ha sido mi contribución de esta mañana, querida Vero, y nos escuchamos en el próximo viernes.
Así es, doctora, un tema muy importante y a conmemorar y celebrar, pues, como, bueno, no tanto celebrar, porque realmente no es celebrar, pero sí es muy importante destacar. Doctora, muchísimas gracias por ese comentario tan bello que nos hace y la estaremos escuchando el próximo viernes.
Hasta pronto, bonita mañana.
Y continuando con más información ahora de carácter universitaria, contra la violencia hay un primer contacto en el CULAGOS. Estudiantes, docentes, administrativos y operativos en las inmediaciones del centro universitario tienen la oportunidad de denunciar cualquier tipo de violencia. Sara Isabel Barajas con los detalles.
Para prevenir y tratar la violencia que puede ocurrir en el Centro Universitario de Los Lagos, se cuenta con un primer contacto. Una persona encargada de ayudar a hacer cualquier denuncia de violencia, comenta Karen Ibetanguiano Pérez, primer contacto del CULAGOS.
Un primer contacto es una persona que te brinda contención emocional, que va a escuchar tu relato, porque nos dedicamos a levantar las denuncias sobre violencia de género en específico, pero eso no quiere decir que descuidemos todas las demás violencias. Entonces, el primer contacto es una persona que va a escuchar tu relato, no te va a juzgar, no va a meter sus prejuicios en la denuncia, y es una persona que está preparada para atender pues todas las situaciones que se pudieran llegar a presentar durante la denuncia.
El primer contacto protege a toda la comunidad universitaria, es decir, a los estudiantes, docentes, administrativos y operativos en las inmediaciones del centro universitario. Asimismo, la primer contacto especificó qué tipo de conductas son las que suele atender.
Todo lo que tenga que ver con violencia. Violencia física, psicológica, digital, sexual, de género, genérica, en el ámbito pues principalmente escolar y laboral. Todas ese tipo de violencias somos las que atendemos nosotros. Le apostamos muchísimo a la prevención para posteriormente pues erradicarla, y si no se puede erradicar, pues atenderla.
De acuerdo con Karen, las manifestaciones más recurrentes son violencia psicológica, digital, violencia física y comentarios de connotación sexual. En caso de que alguna víctima de violencia quiera hacer su denuncia, es importante mencionar que debe realizarse de forma personal.
Bueno, para comenzar, la denuncia no puede ser anónima. La denuncia debe de ser presencial, necesita llevar nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el presunto responsable, como derecho universitario, merece saber quién lo está señalando y por qué cuestiones se le está señalando. Aquí lo que hacemos es enfocarnos en la víctima. Si la víctima llega con una crisis emocional evidente, primero hacemos la contención. Una vez que ella se sienta lista para hablar, para decirnos qué es lo que está sucediendo, entonces procedemos a recabar todos los datos en un formato.
La oficina de primer contacto se encuentra ubicada a un costado de control escolar. Los horarios de atención son de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Encarnación de Díaz.
Ahora con información de carácter regional, por segundo año consecutivo, Encarnación de Díaz tendrá la marcha por el 8 de marzo. En el municipio no se cuenta con colectivo de mujeres que organicen actividades.
No fue hasta el 2022 que Encarnación de Díaz tuvo su primera marcha por el Día Internacional de la Mujer. Este año se volverá a realizar, y en el que además participarán estudiantes de los distintos niveles educativos. Cabe destacar que en el municipio, y hasta la fecha, no se cuenta con colectivo de mujeres que organicen actividades. Desde el año pasado, la marcha fue organizada por la dirección del Instituto Encarnacionense de la Mujer, y este año no será la excepción. La titular, Antonia Orozco, mencionó no solo destacar un día para las mujeres.
Yo creo que es muy importante tener presente no nada más este día, sino siempre, ¿sí? Como es el 8 Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Se dio por la igualdad de género, ¿sí? La lucha con la igualdad, el respeto. Entonces, creo que todos tenemos que tener presente no nada más ese día, sino todo el año, ¿verdad? Que se lleve al respeto, que una mujer puede salir adelante, que necesita solamente un impulso, un apoyo para que ellas puedan salir adelante.
La Plaza de Armas será el punto de llegada de la marcha, en el que además se contará con venta de artículos de mujeres emprendedoras, por lo que la directora invita a participar.
Que nos acompañe, que se dé la oportunidad de venir a ver a la Expo de Mujeres Emprendedoras, mujeres trabajadoras, luchonas, que han salido adelante, han sacado adelante a su familia, y que nos acompañen al evento, que más que todo queremos unión, ¿sí? Unión entre todos, ¿sí? Que no ser del partido o algo, no quieran participar. No, aquí todos son bienvenidos, ¿sí? Que nos acompañen a esta marcha, que vean que no estamos solas, que es el Día Internacional de la Mujer y que tenemos que darnos la mano, ya sea hombre como mujer, darnos la mano entre todos.
La marcha dará inicio en punto de las 5:30 de la tarde en el acceso sur de la ciudad. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. Los estaremos esperando aquí presentes para el próximo lunes en punto a las 9 de la mañana. Lo invitamos a que se quede en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.